Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
A la 1:20 estamos ya de vuelta en tu sintonía más cercana. Escuchas COPE más Vigo en el 104.7 y en el 87.8 de FM. Un saludo de Usía Perdiz y Antonio Bernárdez. En un instante hablaremos con el alcalde de Gondomar, que nos va a adentrar en esa actualidad del concello, con obras, con previsiones para el próximo ejercicio y también con novedades de las que alguna pincelada os hemos dado desde primera hora de esta mañana de cara a las fiestas de Navidad. Nos vamos hasta Gondomar. Su alcalde Paco Ferreira acaba de celebrar una mesa de contratación con nuevos proyectos que van a poder ejecutarse a partir ya de primeros del próximo año. También el plan concello se está aplicando en distintas intervenciones urbanas. El presupuesto municipal nos dará una fecha para cuando prevé que puede ir a aprobación inicial y nos gustaría también conocer alguna novedad que tenga relación con la Navidad. Alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio, y a la COPE.
Bien, empezamos, si le parece, primero por el presupuesto municipal. ¿Tiene fecha ya o va a aguardar a primeros del próximo año?
Pues casi seguro que vamos a tener que esperar a primeros de año, entre otras cosas porque, bueno, el pleno del mes de diciembre está previsto para el día 3, este pleno cuadra en fechas muy bajas, ya a principios de diciembre, y con toda la Comisión de Economía y demás no nos daría tiempo. Y bueno, estamos ultimando ya prácticamente los últimos flecos de ese orzamento de 2021 y yo creo que a primeros de año pues lo aprobaremos y desde luego pues vamos a tiempo porque es un orzamento para el ejercicio 2021. Estamos trabajando en los últimos flecos, como decía, la intervención municipal, y también es cierto que muchas veces en estos casos es preferible esperar un poco y cerrar bien el ejercicio antes del 2020 y arrancar con fuerza en el 2021, pero sí habrá presupuestos después de muchos años en el concello de Gondomar para el próximo año.
Alcalde, ¿está ejecutando alguna obra relevante en alguna de las parroquias de Gondomar que tengan que ver con el plan concello de la Diputación?
Pues estamos ya finalizando lo que son todas las obras del Plan Concello de la Diputación del año 2018. Como saben, tienen un periodo bianual. Este año sí que es cierto que vamos un poquito ajustados con esto de la pandemia y el COVID, toda la paralización de la Administración, y estamos ya cerrando pues esas obras. Entre otras, pues bueno, acabamos de finalizar todo el asfaltado, recogida de pluviales y saneamiento de la carretera y el barrio de Afonte en Peitieiros. También justamente hoy recepcionábamos esa obra de asfaltado también y recogida de pluviales en Brandufe, en el barrio, en la parroquia de Vincios. La semana pasada también recepcionábamos Sequeiros, otro tramo importante de humanización de viales, recogida de pluviales, alumbrado, muy cerca de aquí del casco urbano, en esa carretera de Sequeiros, dirección a Rasas, con un investimento de 150.000 euros. Y ahora ya vamos a empezar, prácticamente esta semana, estamos con mesas de negociación y vamos a iniciar la fase 2 de Sequeiros, un tramo importante, considerable, de una carretera con mucho tráfico y que tenemos que tener pues en breve ya solucionado, ¿no? Entonces, por un lado, obras ya hechas, por otro lado, obras en ejecución, como también es, y saben ustedes, el parque de Esquei, que finaliza en escasos 15 días ya la construcción del mismo y la recepción. Y hoy mismo, por la mañana, tuvimos una mesa de contratación donde ya iniciamos esa primera apertura de sobres y adjudicación de las empresas, pues del famoso parque lúdico canino, aquí muy cerca del ayuntamiento, también dos carreteras para asfaltar en Guntín y Regades, en la zona de Borreiros, y también esa misma mesa de contratación iniciamos los trámites para la licitación de contenedores de ropa vieja y aceites para la ocupación de vía pública y para la recogida de todos esos enseres, aceite y ropa, que de esta manera, una vez que vayan a ese contenedor específico y le demos un tratamiento muy concreto, pues dejarán de ir, como es el caso muchas veces, pues al contenedor de restos o incluso los aceites, que es algo tan importante. Tenemos que darle recogida y solventar ese problema. Y bueno, son muchas obras, muchas cosas, y desde luego va a ser un año bueno, y con muchas obras ya a punto de finalizar y otras tantas a punto de empezar, Antonio.
Bien, alcalde, por otra parte, a nadie se le escapa que estamos ya en las puertas de la Navidad, prácticamente esta es la última semana de noviembre, llega diciembre, el Puente de la Constitución, y ya inmersos, a ver en qué condiciones, esperamos que mejores que las que mantenemos en la actualidad por las restricciones, se pueden celebrar las Navidades. ¿Alguna actividad novedosa que vaya a ofrecer el Concello de Gondomar a los vecinos y vecinas?
Bueno, como decíamos, este año va a ser un año singular, desde luego. La cabalgata de Reyes, pues sus majestades van a estar estáticos en la puerta del concello, y quien van a venir y acercarse con todas las medidas de seguridad a ellos van a ser los jóvenes. Pero también para aquellos que no quieran bajar y desde luego se queden en sus casas, pues por las razones que sean, vamos a poner en marcha unas videollamadas a través de telefonía móvil, del WhatsApp, donde todos los niños pues mandarán un correo a una dirección que ya daremos a conocer, y sus majestades, pues a la hora que ellos digan y el día que ellos concreten, pues les llamarán pues para hablar con esos niños, para conocer cuál es la lista de sus regalos que piden, y también de una manera sus majestades van a hacer esa toma de contacto y esa, digamos, conversación que estábamos acostumbrados a hacer físicamente, pues en este año a través de las videoconferencias. Es algo también novedoso y creemos que va a ser muy bien acogido. Vamos a hacer todas las llamadas y ningún niño va a quedar sin poder hablar con sus majestades los reyes, independientemente que decidan pues también ese día bajar al pueblo, que sí garantizamos pues espectáculo y animación. Y bueno, la Navidad no puede faltar hoy mismo, y ya están acabando con parte del alumbrado. Saben ustedes además que este año vamos a hacer restricciones y no vamos a ir con un alumbrado tan a lo grande como estamos acostumbrados, pero creemos que debemos poner luces, racionalizar muchas veces el gasto, y ese gasto desviarlo, como se decía, pues a otra cosa que no es más que ayudar a las familias necesitadas, vulnerables, y como también saben, a la recogida de esos regalos a través de una cuenta bancaria, que todos los vecinos pueden hacer aportaciones para que sus majestades este año, que desde luego tiene un año complicado, pues puedan tener más fácil el poder adquirir ese regalo que el niño y la niña pide, y que ninguno se quede sin sus Reyes Magos y su Papá Noel.
Pues nos quedamos, alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, con esa novedosa iniciativa de que los Reyes Magos online van a poder hablar con los niños que no puedan acercarse a ellos. Alcalde, muchas gracias, buenos días.
Gracias a ustedes, buenos días, Antonio.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La verdadera felicidad está cuando estás cerca de Jesucristo.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado. Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
en el 104.7, ahora con media hora por delante hasta que lleguemos a las 2 de la tarde con una entrevista que tenemos pendiente con el nuevo director gerente del área sanitaria de Vigo, Javier Puente, un médico que ha tenido ya competencias y responsabilidades en gestión de otros hospitales y ahora lidera el buque insignia de la sanidad gallega, el Álvaro Cunqueiro. También nos acercaremos hasta Bouzas para conocer de la voz de la portavoz de la asociación Vila de Bouzas, Paz Cardoso, esa actividad prevista para animar al consumo en el comercio y también para animar un poco a las personas, a la vecinanza de Bouzas en estas Navidades, incitándoles a decorar balcones, fachadas y ventanas de los domicilios. Y nuestra compañera Uxía Perdiz, que también aportará, como siempre, a esta hora, esa conversación con la actualidad de la jornada que vosotros podéis escuchar cuando nos acerquemos a las 2 menos 10. Nosotros continuamos aquí en el 104.7 en COPE Vigo. La larga trayectoria profesional de Javier Puente, gerente del área sanitaria de Vigo, la acredita para liderar en un momento muy complejo la sanidad de todo este territorio. Gestionando hospitales de varias ciudades de España, tuvo competencias en la dirección del Álvaro Cunqueiro en sus primeros años de Vigo para asumir también a continuación responsabilidades en el complejo sanitario de Orense y regresar hace unos meses de nuevo al hospital vigués. Todo un reto que afronta acompañado de excelentes profesionales de la sanidad pública. Persona dialogante y afable, con carácter para dirigir equipos, su preocupación y prioridad es la asistencia sanitaria de los pacientes y usuarios de la sanidad. Dos etapas completamente distintas, la del despegue del Álvaro Cunqueiro y la de su consolidación en época de pandemia, donde está siendo pionero en muchos aspectos, investigaciones y nuevos tratamientos. Javier Puente, muy buenos días.
Hola. Muy buenas, Antonio. Encantado de saludarte, de saludar a los oyentes de la COPE.
¿Qué significa afrontar un reto como este en un momento tan complejo?
Bueno, tú lo has dicho, es un reto muy importante para mí. Cierto es que yo ya es la tercera etapa que paso en Vigo. En la previa todavía no era en el Álvaro Cunqueiro, todavía era en el complejo hospitalario Universitario de Vigo, Xeral, Meixoeiro, y la segunda etapa fue con la puesta en marcha del Cunqueiro, llevaba escasamente 3 meses. Y ahora, de vuelta, bueno, pues aquí a liderar este proyecto tan apasionante como es verdad, esta área sanitaria de Vigo, que tiene ahora mismo unas infraestructuras buenísimas, unos profesionales que son envidiables porque están empeñados en hacer una asistencia de primerísima calidad, que ser reconocidos a todos los niveles, y da gusto, la verdad es que da gusto que estar aquí trabajando.
Javier Puente, ¿la situación actual desborda o desconcierta?
No, mira, yo decía el otro día que más bien desbordados, gracias a Dios, no estamos ahora mismo. Estamos con la tensión lógica que puede pasar, de tener, de anticiparnos para que no haya ningún tipo de problema a la hora de prestar la asistencia. Tuvimos una escalada lógica que se veía en la evolución tal y como iban los datos epidemiológicos de toda la comunidad, aunque estamos muy, muy bien en relación al territorio nacional, pero siempre hemos estado ahí para evitar problemas a la hora de gestionar esta pandemia. Entonces, no estamos desbordados, tenemos una hospitalización controlada, estamos entre 40 y 57 ingresos, de ahí no hemos pasado, ingresos en hospitalización convencional, se manejan muy bien los pacientes, se manejan además en coordinación con hospitalización a domicilio. Y luego tenemos un punto pues que, es, que también nos preocupa mucho, que es el de las camas de críticos, porque bueno, ahí cuando ingresa un paciente es porque está en una situación médica mala, y que entonces sí que nos preocupa, y que hemos llegado pues a 23 camas de hospitalización de UCI ocupadas. Ahora estamos empezando a descender, pero esto es muy variable porque mañana o incluso esta tarde podemos volver a subir. ¿Desbordados? No estamos desbordados, ni mucho menos. Tenemos mucha capacidad aún de... ¿Y trabajando mucho? Sí, por supuesto, coordinando con primaria, con todas las organizaciones, con los centros de residencias sociosanitarias y demás, pues controlando y teniendo una visión muy, muy buena de lo que pasa.
Director gerente, ¿en qué medida la presencia del COVID está dejando de lado otras patologías y otras enfermedades?
No están quedando de lado. Tenemos una atención primaria que está muy concienciada, a pesar de que veamos que hay algunos problemas que se están subsanando de comunicación, sobre todo del proceso de comunicación con el centro, que han sido unas quejas de los usuarios importantes y que, bueno, estamos viendo fórmulas, se están viendo ya centralizadamente para adaptarlas en todos los centros, en todas las áreas sanitarias, fórmulas nuevas de comunicación con los centros de atención primaria para mejorar la comunicación. Los médicos tienen un análisis de sus cupos, que, hombre, no se nos va a escapar nadie, que están muy controlados, que las urgencias se ven al momento, que tenemos los PACs, que tenemos la urgencia del hospital, y las prioridades, uno tanto en consultas como en pruebas como en quirófano, eso se mantiene, pero vamos, a rajatabla. Es algo que no se nos va a escapar. Puede haber un detalle de algo que... Pero confiamos desde luego en que nuestros profesionales, que como te decía antes, da gusto, los profesionales que tenemos lo tienen muy bien estructurado la atención y lo están haciendo muy bien, y no va a haber ningún tipo de problema.
Si no tuviésemos en este momento un complejo hospitalario puntero como el Álvaro Cunqueiro, ¿qué hubiese sucedido en el Hospital Seral?
Es inimaginable. Esta pregunta nos la hacíamos el otro día aquí con el equipo. Bueno, estábamos andando y decíamos, si hubiéramos estado en el Seral en esta época, hubiera sido inviable. No sé, yo desde luego no llega a mi imaginación a saber cómo podríamos reaccionar. Desde luego sí que tendríamos que paralizar absolutamente todo por el tipo de comunicaciones que había en el Seral, la verticalidad, las instalaciones ya obsoletas. Hubiera sido complicadísimo, pero muy, muy complicado. Gracias a Dios tenemos, como tú dices, este gran buque, que es una enseña que podemos vender en todo el territorio nacional, y esto nos da un juego impresionante, nos da unas posibilidades pues impresionantes, unido a los profesionales que hay, tanto aquí dentro como en el Meixoeiro, como en los centros de salud, pues bueno, pues hace que todo esto sea mucho más llevadero.
Bien, y ya para terminar, una última pregunta, volviendo con la actualidad, ¿qué va a suponer ese cribado a 20.000 vigueses?
Bueno, cuando ahí atrás la semana pasada tuvimos un susto, porque tuvimos uno de los días pues un 13% de positividad de las PCR realizadas, lo cual era hacía un número de contagiados de 282. La verdad es que nos desconcertamos y perdíamos un poquito la realidad de lo que podía pasar. O sea, estaba todo bastante controlado, y eso nos hizo tener. Entonces, bueno, pues con medicina preventiva, con microbiología, con los clínicos que están prestando la asistencia, se decidió lanzarnos a hacer un cribado para detectar el mayor número posible de portadores de positivos asintomáticos que están por la calle y que, bueno, pues que pueden estar contagiando según la carga viral que tengan. Entonces, así diseñamos hacer un plan basándose en los centros de salud, coger como núcleo los equipos de atención primaria y en la población asignada que tenían, pues hacerles una citación para que voluntariamente el que quisiera se personara, en este caso, con su vehículo en el COVID auto del Meixoeiro y realizarse la prueba. La respuesta fue muy, muy buena, fue de un 72,3%. La experiencia ha resultado muy agradable, muy buena. Estudiaremos después los resultados que se valorarán y esto ahora pues seguiremos extendiéndolo, ¿no? Nos interesa detectar el mayor número posible de asintomáticos que estén en la calle sin saberlo, y ese es un poquito el objetivo.
Pues queremos agradecer a Javier Puente, director gerente del área sanitaria de Vigo, que haya atendido esta mañana a COPE, a sus oyentes que quieren estar pendientes de la información que se vierte desde la sanidad pública, que tan óptimos resultados en la asistencia están recibiendo los pacientes y usuarios. Javier Puente, mucha suerte al frente y al mando de liderazgo de la sanidad en el área de Vigo.
Muchísimas gracias a vosotros por contar con nosotros.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
El porcentaje de positivos supera los umbrales de la OMS propios de la pandemia.
Y porque además me lo explican como nadie.
Nuestro sistema político y de administraciones públicas, lo que conocemos como la España de las autonomías, es un descontrol absoluto, como si el virus entendiera de lindes.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Hola Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Y las mejores historias.
Vamos a conocer a un niño de 8 años, solo 8 años, que ha batido un récord de natación en España.
Y lo más importante, porque está siempre cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Tú eres una necesidad, y solo con un par de besos tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere hablar, tú eres la casualidad.
Mañana es un día especial. Mañana se celebra el 25 de noviembre, aunque no estamos para celebraciones en este campo, porque es el día de la lucha contra la violencia de género. Usía Perdiz, buenos días.
Buenos días, pues así, Antonio, así es. Hoy ya comienzan a celebrarse actos para conmemorar este 25 de noviembre, como decías, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Algunos de esos actos serán pues teñir de morado edificios institucionales. También hoy a las 6 de la tarde la Marcha Mundial de las Mujeres representará de manera simbólica un cementerio de mujeres asesinadas. Será en los jardines ubicados entre Marqués de Aledo, y Venezuela, aquí en Vigo. En Vigo, pues a diario se registran dos denuncias, por violencia de género. En lo que va de año, en el juzgado se han registrado más de 800 casos. Es un 11% menos que en 2019, pero bueno, las cifras continúan siendo alarmantes en nuestra ciudad.
Realmente hay que entristecerse cuando uno conoce noticias como la que tú nos ofrecías esta mañana.
Sí, una información bastante triste y bastante llamativa, porque como comentábamos, un pequeño de 3 años y su hermana de 11 lograron salvar a su madre, que estaba siendo agredida por su padre. Ocurrió, como decías, aquí en Vigo. Fue el niño de 3 años el que se interpuso, según contó la propia madre, entre ambos, entre el agresor y la víctima, para evitar que éste siguiese golpeándola. La niña de 11 años fue la que llamó a la policía y alertó de la situación que se estaba produciendo en el interior de esta casa. Al parecer, no era la primera ocasión en la que esta mujer era agredida por el hombre. Tenía también otros hijos que también estaban en ese momento en la vivienda. Son uno de 17 años, otro de 1 año de edad y otro también de 3 años. Tienen varios hijos y, como decimos, pues una historia llamativa porque los niños estaban presenciando esa agresión y fueron ellos los que intervinieron y evitaron que el padre siguiera agrediendo a su madre.
Lamentable que situaciones como estas todavía se sigan produciendo. Es una información que podéis leer también en nuestra web cope.es/Vigo. Pues Usía Perdiz, esperemos que se pueda ir erradicando poco a poco esta lacra. Sabemos y conocemos, por lo que nos transmiten los jueces, los abogados, la propia policía también, que muchas mujeres a veces tienen miedo a denunciar por las represalias que puedan sufrir de sus acompañantes y de sus parejas.
Sí, incluso llegó a ser llamativo durante el confinamiento el hecho de que había descendido las denuncias por malos tratos, pero bueno, luego según distintos análisis se llegó a ver que había miedo de las mujeres, claro, a dónde iban en ese momento en el que nos pedían que estuviéramos en casa y que por eso no se producían muchas denuncias. De ahí ese 11% menos que en 2019 aquí en Vigo, como decimos, pues 2 denuncias diarias siguen siendo datos muy preocupantes.
Pues vamos a dejar ahí esa información. Gracias, Uxía. Mañana, desde luego, nosotros trataremos de dialogar con motivos de ese 25 de noviembre con el juez decano y también con la decana de los abogados para que nos den su punto de vista, su perspectiva sobre esta situación que ellos tienen que valorar y defender en muchos casos diariamente. Gracias, Uxía.
Hasta ahora.
Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustan. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposa, yo también sentí su jala. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Corazón, déjame escribirte una canción. Déjame que con un beso nos perdamos los dos.
Asociación Cultural Vila de Bouzas acaba de pôr en marcha ese movimento que ten que ver coa Navidade, ten que ver con Nadal, ten que ver coa decoración das fachadas, dos edificios, das casas e tamén dos escaparates dos comerciantes. É unha iniciativa que vai ter lugar durante todo Nadal, que vai permitir ambientar e fomentar o consumo no comercio local. Falamos coa portavoz da Asociación Vila de Bouzas, Paz Cardoso. Bo día.
Hola, bo día, Antonio.
Xa botaches a andar a toda a maquinaria para que a xente poida participar e inscribirse e tratar de que esta Navidade complexa poida ter algún aliciente chamativo para todo o vecindario.
Pois efectivamente, este fin de semana o que fixemos foi publicar no Facebook da Asociación Cultural Vila de Bouzas as bases do concurso e o diseño dos cartéis tamén que fixemos, e tamén lle fixemos un mail a todos os nosos socios, a institucións, asociacións. E agora temos en imprenta xa o que son os carteles, que este ano temos 2, non? Para repartilos polos comercios e polo todo o barrio de Bouzas. Os carteles son 2. Un é o que facemos de presentar o concurso de decoración do Nadal, non? De apertas dende a xanela, que ten ademais un código QR no que xa te leva ás bases do concurso. E logo temos outro que o que queremos é darlle unha aperta especial a os negocios de bolsas, fomentando o consumo de proximidade, non? E puxémoslle o lema de Merca en Bouzas, dalle vida. Son 2 cartéis que diseñaron pintados a man por unha das compañeiras nosas da xunta directiva, e quedaron moi chulos, e agora que pretendemos é iso, inundar Bouzas de isto, que dentro de pouco estean todas as fachadas pois dando apertas desde os balcóns.
Paz, que participación esperades da veciñanza?
Pois a ver, o ano pasado tivemos ao redor de 30 fachadas que participaron. Non sabemos si motivadas polos agasallos que había. Este ano estamos lle pedindo que o fagan dunha maneira altruista, porque o ano pasado os agasallos os deron os negocios, os comercios, a hostelería, e este ano non estamos legitimados a cedirlle o que non teñen.
Complicado,
están a pasar
complicado.
Mal, ou están a pasar mal, entón somos nós, os veciños, a veciñanza, o que temos que decirle, pois vamos a por vos, vamos a facer que isto todo se dinamice. Entón, eu tiro da solidaridade da xente de Bouzas. A xente de Bouzas ten que decir, nós non o facemos polo agasallo, o facemos pola veciñanza. E a ver que tal.
Unha animación para as persoas que poidan tamén celebrar esta Navidade a pesar da situación que estamos a atravesar, e tamén para achegar a xente os comercios e poder reactivar esa situación complexa, sí, que está vivindo este sector.
Sí, realmente o que teñen que facer a xente é adornar a súa fachada teñen que adornala, damos un plazo moi longo para adornala, supoño que ahora na Ponte da Constitución vai haber moito xa que o fan, damos un plazo hasta o día 20 do mes de, o 20 do 12, poden mandarnos a foto da súa fachada. Mándanos a foto, danos un dato de contacto, nos os chamamos, e nos xa, entón, o día 21 do 12, publicamos todas as fotos de todas as fachadas no Facebook, e ali empeza a xente a votar dándolle a me gusta. E logo, o día 7 de xaneiro, facemos o reconto, e o día 8 comunicamos entón quenes foron os gañadores.
Paz, esta iniciativa hai que traballala xa pensando en futuro, é unha idea que aportamos en este Sintres, facelo sí, públicamente e a través dunha exposición desas imáxenes de cada un dos anos.
Sí, tamén. O que pasa que nos, primeiro, este ano é un ano complicado para facer cousas así un pouco masivas.
Sí, pensando en futuro,
logo,
pensando en futuro.
Exactamente. E logo, nos tamén somos unha asociación moi humilde, con moi poquiños medios. Este ano dirixímonos ao Concello para que nos apoyara, polo menos para que eles deran eses agasallos, que eran para inda por riba, eran agasallos de negocios locais para consumir aquí. Era unha maneira de dinamizar tamén o consumo dos nosos negocios, pero non cuaxón. Entón, nos vamos facendo todos os anos o que podemos. Este ano é moi difícil, este ano é moi complicado, pero para nós o concurso de fachadas de Nadal en Bouzas chegou para quedarse. Chegou para quedarse. É o segundo ano que facemos, e outro ano, fíxate, fun a Vigo, porque os de Bouzas somos que así, decimos, fun a Vigo.
Sí, sí, todavía queda iso.
Fun a Vigo e díxeme unha muller, oye, Paz, mira, cando encendedes esas apertas en Bouzas? Pareceume tan bonito que dixen eu, pois temos que encher Bouzas de apertas. É o que lle pido a xente de Bouzas, Pido que se animen, que sabemos que é un ano complicado, un ano deprimido, pero é un ano que non costa moito pois poñer algo no balcón, na ventana, o que sea, para intentar dar esa aperta a todos os veciños, a todos os que camiñan por Bouzas e a todos os que viven Bouzas.
E a xente de Vigo, Paz, que se achega a Bouzas.
A ver, exacto. Encantados de que veñades a ver e a ver si poñemos Bouzas bonita. Eu quero mandar aquí un ánimo a xente de que, por favor, que cada un nas súas posibilidades, pero que intentemos dar un pouco que o cariño xa ás rúas.
Pois, Paz Cardoso, portavoz da Asociación Vila de Bouzas, moita sorte na iniciativa deste ano.
Vale, moitas grazas, Antonio.
Bo día.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Cuando finalmente decidió descolgar, le estaba llamando el Papa Francisco. Javier Leoz es el párroco de San Lorenzo en Pamplona.
Y me contestó, ¿cómo? Yo soy el obispo de Roma. Me gusta hablar con mis sacerdotes y tú eres uno de ellos.
Abren la puerta al conocimiento.
El control de aguas residuales se ha convertido en algo fundamental para conocer la evolución del virus. Estamos ahora mismo con personal del canal de Isabel II que está haciendo
el laboratorio. Lo que vamos a buscar son restos del SARS-CoV-2, que es el virus que provoca la enfermedad del COVID.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Cambié de nivel, subí un escalón y ahora sé que todo lo que me faltaba apareció contigo.
Luché con mis fantasmas, todos los que algún día me gritaban que renunciara a todo lo que he sido.
Por ti no me arrepiento, no tiro las llaves, practico el momento. Tú me alimentas los cinco sentidos.
Yo quiero estar borracho, viviendo mi vida, pero a tu lado, bebiendo tequila de cualquier vaso.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo. Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Usía Perdiz, hola.
Hola de nuevo. Pues el Partido Popular pide al alcalde que se posicione y diga si está a favor o en contra de los colegios concertados y de la ley CELA. El grupo municipal presentará mañana en el Pleno una moción instando al Gobierno de España a volver al pacto constitucional en materia educativa. También reclaman al Gobierno municipal que manifieste, como decíamos, su apoyo a los centros de educación especial de la ciudad, reconociendo también su trabajo. Por cierto, que Caballero ha mostrado esta mañana su pesar por el fallecimiento de Carlos Mantilla y ha dado el pésame tanto a su familia como a la familia del Partido Popular. Y por otro lado, te cuento que la Guardia Civil esclarece un delito de estafa por Internet relativo a la venta de un vehículo cuya víctima había ha pagado 4.000 euros. El investigado era un joven de Alicante y había suplantado la identidad de una empresa de compra-venta de vehículos en Vigo. Se pudo comprobar que había suplantado la identidad fiscal de esta empresa y se ha investigado a este joven. Y por último te cuento que el Instituto Teológico San José de Vigo honrará mañana, miércoles 25 de noviembre, a Santa Catalina, patrona de los filósofos. El obispo Monseñor Don Luis Quintero Fiuza presidirá la Eucaristía de celebración a las 12 del mediodía en la capilla del Seminario Mayor de Vigo. Eso sí, lamentablemente, debido al estado de alarma y a las restricciones que estamos viviendo en estas fechas, pues se suspende el habitual acto académico, que constaba de varias conferencias, como venía siendo habitual, y que tenía lugar en el salón de actos de este seminario mayor.
Pues sobre el, decíamos, sobre el fallecimiento de Carlos Mantilla, se puede dar el pésame a la familia en el Vigo Memorial de 5 a 9 de la noche de hoy y mañana de 10 a 1. Y el jueves a las 18 de la tarde habrá una misa funeral en Santiago de Vigo. Gracias, Usía. Y cuando son las 13:56, nos vamos a conocer la actualidad deportiva, como siempre, de la voz de Antonio Estevez. ¿Qué tal, Antonio?
Hola, muy buenas tardes, Antonio. Ya que hablabas de Carlos Mantilla, yo creo que los amigos más personales e íntimos conocían que también era un hombre vinculado afectivamente al deporte y también en ese deporte, concretamente en el balonmano, llegó a ocupar cargos directivos con Octavio Rodríguez en el Club Academia Octavio de Balonmano. Era un gran seguidor, Carlos Mantilla, de balonmano y, por supuesto, era un gran centista. Un buen tipo, un buen político, pero sobre todo un buen tipo, Carlos Mantilla. Pero como decimos en todos estos casos, Antonio, la vida, para bien o para mal, continúa, y ya tenemos confirmación oficial, no del Celta, y sí de la Real Federación Española de Fútbol, que la nueva ciudad deportiva del Celta en Mos, que también sabemos, a través de la Federación Gallega, les está haciendo spoiler continuamente al Celta, se llama Ciudad Deportiva Afouteza. En el acto de inauguración del próximo sábado estará Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española. Estará acompañado por Rafael Louzán, presidente de la Gallega, entre otras personalidades. Una inauguración que puede motivar el cambio de la programación, de la planificación deportiva de la primera plantilla, porque eso sí, sin confirmar la intención de Carlos Mourinho, es que el equipo asista por la mañana a la inauguración oficial de la ciudad deportiva y que entrene cuando haya tiempo. Si el tiempo es por la tarde, pues por la tarde. Recuerdo que el Celta juega el domingo, partido de liga importante como todos los que va a tener de aquí al final, contra el Granada, domingo 6:30 de la tarde, contra el Eurogranada del vigués Diego Martínez, en el estadio de Balaídos. En estos casos, Antonio, Granada tiene compromiso europeo el jueves, Europa League. Que lleguen cansados, que lleguen muy cansados a Balaídos, porque necesitamos como el agua la victoria.
Antonio, iba a decir aquello de domingo de sofá, pero da igual cómo vengan los equipos contrarios, porque los hemos recibido ya viniendo de Europa, viniendo de su ciudad y viniendo del extranjero.
El problema es nuestro. Podemos a veces agarrarte a un clavo ardiendo diciendo que ojalá que lleguen cansados y tal, pero cuando eres último, el problema eres tú y no son los demás. Eres tú el que vas conduciendo por la izquierda y no los demás los que van en dirección equivocada.
Gracias, Antonio.
A ti.
Ahora escuchas Mediodía Cope y seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.